La tierra, los ríos y arroyos, los montes, la fauna, la casa que habitamos todos y todas, tiene en la voz de Cristina Besold un llamado a comprometernos en su cuidado para no perderla.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por este espacio. Hoy nos vamos a ocupar de los pequeños productores, pequeños y medianos productores de Misiones. Vamos a adentrarnos en su historia, en su vínculo con esta tierra, con Misiones, y su pasado y la actualidad. Para eso consultamos con Jesús del Valle Contreras, ingeniera agrónoma y dirigente del movimiento Semillero de Misiones. Este tema lo vamos a abordar en tres partes. La primera de hoy podría titularse el rol, ¿no?, la importancia de los agricultores de Misiones. Le preguntamos a Jesús Contreras sobre eso precisamente, cómo podría describirse el rol, la importancia de los agricultores en Misiones. Y nos contestó lo siguiente: los pequeños y medianos productores siempre fueron marginados y nunca fueron vistos como un sector que juega un rol importantísimo en la alimentación. El poder hegemónico, muchos gobiernos y comunidad internacional, junto con empresas transnacionales y científicos financiados por ese poder hegemónico, fijaron la consigna que sin las semillas industriales y transgénicas, junto al paquete tecnológico de dependencia, hablamos de agrotóxicos, maquinarias, drones, otros insumos externos al sistema, hablamos de los monocultivos, bien, fijaron la consigna entonces que sin las semillas industriales y transgénicas y el paquete tecnológico, habrá más hambre en el mundo. Aunque controlen toda la cadena industrial de producción de alimento, no significa que alimenten a todos, porque la realidad es muy diferente, nos dice Jesús Contreras. Vía Campesina demostró que las transnacionales controlan el 70% de la tierra, agua e insumos necesarios en la agricultura, pero producen y abastecen el 30% de la población mundial. Mientras que pequeños y medianos productores, pescadores artesanales, comunidades indígenas, huertos urbanos, ocupan el 30% de los recursos agrícolas y producen y abastecen al 70% de la población mundial. Vamos nuevamente. Las transnacionales controlan el 70% de la tierra, agua e insumos, pero abastecen al 30% de la población. Mientras que los pequeños y medianos productores, las comunidades indígenas, los pescadores artesanales, los huertos urbanos, ocupan el 30% de los recursos agrícolas y proveen de alimentos al 70% de la población mundial. Sabemos que los pequeños y medianos agricultores en Misiones y en cualquier lugar del mundo son los que producen nuestro alimento. Un alimento que identifica la cultura de cada pueblo. Un alimento que surge del conocimiento pleno de su ecosistema y sus variaciones climáticas. En Argentina y en Misiones particularmente, los pequeños y medianos productores siempre nos han subsidiado en los peores momentos políticos, cuyas decisiones que fueron y son generadas por la mala praxis de la misma política, por sus incapacidades o intencionalidades mezquinas y negociadoras de la clase dirigente, sin excepción. Desde los pequeños y medianos agricultores nunca faltó alimento, independientemente de la capacidad de adquirir los mismos por parte de los ciudadanos. Se pueden dar muchos ejemplos históricos, pero el más reciente, dice Jesús Contreras, es lo que sucedió con las decisiones políticas o con respecto a lo que fue el COVID, ¿no? Que totalmente, cuando nos pidieron que nos quedemos en nuestras casas inmovilizadas, y esto dice Jesús Contreras que es algo totalmente contra los conceptos holísticos de la salud. Bien, ¿qué ocurrió en ese momento, ahora hace poquito, con el mientras duró el COVID-19? Los productores estaban todos los miércoles y sábados, dice Jesús, estoicamente, todos los miércoles y sábados, en las ferias de venta directa con sus productos, ingredientes sagrados, bases de nuestra alimentación. Visibilizando y dando valor y prioridad a los pequeños y medianos productores agroecológicos, advierte Jesús Contreras, se solucionaría el problema del hambre y de la desnutrición, fundamentalmente de la población infantil y juvenil, y por qué no, el problema social en lo local y regional, porque la solución está en lo local y en la cercanía. Fortalecer a las comunidades campesinas e indígenas, entregándoles herramientas que necesitan realmente, librarlos de impuestos, facilitando el ser dueños de la tierra que cultiva, arreglando caminos rurales para que puedan sacar su producción, acordando política de precios con ellas. Todo eso es necesario para fortalecerlo. Todo tiene que ver con fortalecer a las economías regionales. Los pequeños y medianos productores son más importantes, dice Jesús, que otros profesionales. ¿Por qué? Porque producen nuestro alimento de todos los días. Sin alimentarnos sanamente, no podríamos ejercer nuestras funciones vitales. Debe haber política de Estado que priorice y responda a las demandas de nuestros pequeños y medianos productores. Nadie más que ellos conocen su realidad y nadie más que ellos saben cómo solucionarla. Estas políticas de Estado pueden y deben acompañarlos sin interferencia de mezquindades sectoriales. Le preguntamos a la ingeniera agrónoma cuál es, a su criterio, la situación actual de los agricultores en Misiones, teniendo en cuenta hoy, ¿no?, la actualidad, precisamente el escenario actual, que es un escenario muy distinto a hace más de 100 años cuando comenzaron a llegar los inmigrantes a estas tierras. La respuesta que nos dio es la siguiente. En Argentina comenzaba la organización nacional a partir de 1853 con la Constitución Nacional. La inmigración fue impulsada por la burguesía, propietaria de tierras rurales, y también en esa época ya interferían y marcaban línea a los decisores políticos. Desde mediados del siglo XIX se registra la gran inmigración. Las causas fueron diversas. Muchos de los inmigrantes huyen del hambre, las malas condiciones económicas de sus países de origen, las guerras, y por ello huían de la guerra y no querían ser reclutados como soldados, obviamente. Algunos traían espíritu de aventura, otros el deseo de progreso, todos en busca de mejores condiciones de vida. Ya desde esa época, en los albores de la organización nacional, tanto inmigrantes como locales, con honrosas excepciones, no podían acceder a las tierras. No había trabajo digno, sino explotación y sobreexplotación. Esas malas condiciones de vida provocaron las primeras huelgas y las primeras represiones y muertes de jóvenes que luchaban por una vida digna. Hablamos de los años 1900-1907. En Misiones, como en otros ecosistemas del país, a la llegada de los inmigrantes desde el punto de vista ambiental, el escenario de esa época fue muy distinto al actual, por supuesto. No había contaminación y el paisaje era pura naturaleza con plena biodiversidad y también diversidad cultural. Porque cuando llegaron los inmigrantes a estas tierras, ya había gente, como dijo una pionera entrevistada hace 40 años. Eran las comunidades originarias, campesinos pequeños y medianos y también grandes productores rurales pertenecientes a la burguesía de esa época. La colonización en el territorio de Misiones tuvo un carácter informal, doméstico, donde el financiamiento agrícola por parte de los escasos pequeños comerciantes e intermediarios incluía obligaciones de carácter familiar o de amistad, y en general no había lugar a lazos clientelares. Por ejemplo, en su origen, la producción de yerba mate era extractivista, o sea, la extraían del monte misionero. A partir de 1920, comenzó a ser una actividad agrícola, es decir, se impulsa desde el gobierno nacional la plantación de yerba mate. La yerba mate se convirtió en el motivo de la colonización con población autóctona e inmigrantes en Misiones. Cabe destacar que desde ese tiempo hasta hoy, siempre la yerba mate fue el producto más consumido en toda Argentina. Los ciclos de la yerba mate determinaron en gran parte la organización del agro en Misiones, y en todos los ciclos fue el producto principal de esa estructura agraria misionera. No obstante, los pequeños y medianos productores siempre estuvieron en conflicto con las decisiones políticas de los gobiernos en lo que hace a todos sus sistemas productivos. Hablamos de permiso de plantación, prohibiciones de cosecha, costos de producción, precios del producto, entrega de tierra a empresas multinacionales, entre otras cuestiones. El conflicto de tierra en Misiones tuvo su origen en 1880, con la vigencia de los grandes latifundios otorgados por la política del gobierno nacional. En esos latifundios se explotaba la yerba mate silvestre y la madera. En 1940 comienza el desarrollo de la industria pastera. A partir de allí, las grandes propiedades estaban en manos de grandes empresas familiares, monopolios regionales y grandes compañías. Mientras tanto, seguía la población y en general sin acceso a la tierra, con política de precios injustos, explotación y sobreexplotación, injusticia. El acceso a la tierra para algunos sectores recién se concretó en los loteos de la década de 1980. Hablamos 100 años después de aquellos grandes latifundios que fueron otorgadas por la política del gobierno nacional a unos pocos, muy pocos, entre 10 y 16, no recuerdo bien ahora la cifra. Bien, otros sectores hasta hoy día siguen luchando por el acceso a la tierra. Miles y miles de productores aún hoy siguen luchando por el acceso a la tierra. Lo que dice Jesús Contreras es que no cambió la intención, la idea política con respecto a los pequeños y medianos productores. Si bien tuvieron épocas de esplendor, también tuvieron épocas de pobreza y desesperanza. Actualmente se suma la lucha de las organizaciones por proteger los bienes comunes, tierra, agua, aire, semillas, protegerlos de la contaminación y también del avance de las multinacionales, con la complicidad, negligencia o ignorancia del poder político. ¿Alguna diferencia? No. Hasta que en Argentina no existan políticas de Estado y con la participación popular, la lucha sigue y seguirá. Siempre habrá pujas de poder. Nuestros pequeños y medianos productores y comunidades ancestrales seguirán produciendo nuestro alimento, pero seguiremos con la incertidumbre de poder evolucionar en todos los sectores y en todos los aspectos de la vida cotidiana.